Bueno, este tiempo de sol y de lluvia le llaman febrerillo el loco. Y déjame decirte que yo estoy loco de contento cada miércoles con tener en este programa a una de las personas que nos lleva a dar un paseo por lo más bonito de la isla. Y esa persona, que es mi queridísima amiga María Marín, yo creo que ya tiene que estar al otro lado del teléfono porque vamos a empezar un paseo con María. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Buenas tardes.
Déjame que te diga que estoy echando muchísimo de menos que estés aquí en el estudio con nosotros. Te prometo que mirar el asiento detrás del cristal y no verte se hace un poquito duro, ¿eh? Pero bueno, espero que todo sea por ganar esa batalla a este virus que ya nos tiene bastante cansados absolutamente a todo el mundo, María.
Así es, Santi. Cansado, frustrado. Es que, no sé, yo veo como que nos han cambiado nuestra manera de vivir y sentir la vida. ¿Tú has visto la película El Día de la Marmota?
Sí.
Sí, es como si la vida se hubiese detenido y te encuentras atrapado en un ciclo de tiempo y repites lo mismo una y otra vez y una y otra vez. Nada, que yo digo que yo le digo a mis amigas que es que me están robando la juventud.
A ti no te quita la juventud nadie. Si tú eres un joven siempre, que te van a quitar a ti la juventud.
Sí, eternamente joven.
Ni el virus ni nadie. Bueno, a ver, y como te conozco, ni te pregunto dónde nos vas a llevar hoy, porque yo sé que todavía no nos lo vas a decir. Te lo pregunto una mijita más tarde, porque hoy sí que no se me olvida, antes que nada, nuestra cabecera María.
Menos mal, venga.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Y una de las personas que ha demostrado a lo largo de toda su vida lo que quiere a su tierra, y eso ya es muy importante. Bueno, María, después de tanto tiempo estando en casa, a mí se me apetece que nos lleves a un sitio de esos de los que merece la pena ir. Ya sé que todos son importantes, pero no sé. Estoy seguro de que va a ser interesante, ¿no? Porque además creo que se lo merece toda la audiencia de este programa y concretamente de esta sección. ¿Dónde nos vas a llevar hoy?
Bueno, pues estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que todos los sitios a donde estamos yendo pues merecen la pena y son interesantes. Pero mira, hoy nos vamos a conocer la historia de nuestra antigua Capitanía General. Hoy, Museo Naval. Y de una de las calles más singulares de la isla, el Callejón Croquet. ¿Qué te parece?
A mí me gusta donde tú me lleves siempre, porque siempre me llevas a buenos sitios. Pero déjame que te diga que al decirme Capitanía, se me han encendido los ojos, María. Ese edificio está ligado a una de las épocas más felices de mi vida. Bueno, a la mía y a la de muchos cañaillas y mucha gente de este país. Allí estuve destinado durante todo el servicio militar. Ya ha llovido un poquito, María, pero bueno, todavía queda. El Lepanto me queda bien. Recuerdo perfectamente la que llamaban Puerta D, que es por donde entrábamos la marinería. Parece que estoy ahora delante, pues de aquel pasillo, ¿no? Un pasillo largo, muy, muy largo, de la segunda planta. Y bueno, pues allí tenía yo la sala de teléfono, porque yo me encargaba precisamente de las llamadas que llegaban a Capitanía y de las que, bueno, pues teníamos que mandar. De Capitanía yo las mandaba fuera. Los domingos de guardia, las risas con los compañeros, bueno, también alguna noche vieja que tuve que estar. Yo me llevaba, María, un televisor de estos portátil, ¿Vale? Era en color, pero... era en color, ¿eh? Vamos a ver. Era en color. Era en color. Y me llevaba uno de esos portátiles. Así yo lo subía y luego bajaba y me llevaba una maleta grande que mi madre me preparaba de todo. Mi madre me preparaba de todo. De todo. Qué tiempo más bonito. Y qué recuerdos más bonitos, María.
Mira, está claro. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que también tiene esos buenos recuerdos, como tú, sí. De Damil y de Capitanía.
Sí. Que sí, que siempre es importante tener cosas de estas en la vida, rellenarla, tu vida hay que llenarla de momentos felices, de momentos bonitos como esto, y además así. Tenerlo ya siempre.
Así. Bueno, pues mira, si te parece bien, vamos a empezar, ¿vale?
Venga.
Venga, mira. El origen de la Capitanía General de Marina de San Fernando data del siglo XVIII.
Sí.
Momento en el que fue trasladado todo el departamento marítimo de Cádiz a la Real Villa, Isla de León, por orden de Carlos III. Uh-huh. La Armada Española, al hilo de las reformas borbónicas que se llevaron a cabo a lo largo de todo el siglo XVIII,
sí.
Se reorganizó en departamentos marítimos.
Claro.
El primero y cabecera de la Real Armada por su situación y la relación con el comercio a las Indias fue el departamento marítimo de Cádiz.
Claro.
A partir de 1717. Uh-huh. Con la llegada de Carlos III, con el fin de impulsar el nuevo arsenal de la Carraca situado en la entrada de la Isla de León
sí.
Y unificar los servicios en un emplazamiento próximo, se decidió el traslado de todo el departamento a esta localidad, a San Fernando.
Ajá.
En 1766, siendo capitán general del departamento el Marqués de la Victoria,
sí.
Se trasladó definitivamente la capitanía, utilizándose como ubicación la Casa Micolta,
ajá.
En la calle Real.
Sí.
Justo enfrente de la Casa Sacramento, la cual sería a su vez la Academia de Guardamarina.
Claro.
¿Tú te imaginas el ambiente militar de aquel San Fernando, Santi?
Uf, esta es una de las cosas clarísimas que explican la buena relación, la buena sintonía, María, que siempre han tenido la ciudad del San Fernando civil con el San Fernando militar, ¿no? Hemos convivido claro. Juntos y también hemos crecido juntos, ¿eh?
Claro, es que la Armada siempre, mi padre siempre lo ha dicho, ¿no? Que la Armada siempre ha formado parte del ADN
claro,
de nuestra ciudad.
Claro.
Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Poco después, la Armada adquirió unos terrenos próximos al castillo de San Romualdo
sí.
Y levantó un edificio de nueva planta para la Capitanía General.
Ah.
En 1870 se reedificó el inmueble casi por completo.
Sí.
Pero desde 1870 a 1910... el edificio permaneció prácticamente desalojado,
¿onda?
Ya que la capitanía se había trasladado a la población militar de San Carlos.
Ah.
Poco tiempo después se decidió situar el Colegio Naval allí, en el edificio que venía ocupando la capitanía.
Sí.
Y esta regresó nuevamente
claro,
a la calle Real.
Claro.
En 1912 se restauró el edificio transformando toda la fachada principal para ser finalmente inaugurado en 1913. Y pasar a ser lo que hoy conocemos todo como capitanía,
uh-huh.
Si bien ya no ejerce como tal, porque en la actualidad claro. En esas instalaciones han ubicado el Museo Naval.
Claro.
Otra maravilla que también hay que dar a conocer, Santi.
Oye, te voy a tomar la palabra, ¿eh? Porque algo que merece muchísimo, muchísimo la pena y que también uh-huh. Nos cuenta nuestra historia en todas y cada una de las piezas que se encuentran expuestas. Para mí, un recuerdo que guardo con muchísimo cariño, María, y este no es de la mili, son las tardes de primavera, Semana Santa, cuando de pequeñito mis padres me llevaban de la mano a ver las procesiones, bueno, como todo el mundo, a ti supongo que también. Muchas veces nos poníamos en la curva de capitanía.
Exactamente.
Y bueno, que todavía, evidentemente, pasan muchas hermandades por allí, es un lugar precioso. Yo recuerdo, además perfectamente, ¿eh? El olor, María, a los dulces del arqueño, que entonces estaba allí, y luego, bueno, pues se derribó el edificio, como todos recordábamos, y se construyó los actuales, pero yo recuerdo perfectamente el arqueño, ese olor, y el verde intenso de la arboleda de los jardines de Capitanía, ¿no?
Sí.
Y esa imagen es otra que va a permanecer conmigo siempre.
Sí, yo sobre la curva de Capitanía, nosotros le decíamos la esquina de Capitanía.
La esquina de Capitanía.
Y sí, retengo prácticamente los mismos recuerdos, ¿no? Porque
claro.
pasaba, fuiste a ver a la recogida del Nazareno.
Sí.
Para recoger a mi madre. Y sí. Entonces en esa zona sí. Había quizás menos afluencia que en la puerta de la iglesia.
Es verdad, es verdad.
Para nosotros era más fácil localizarla.
Es verdad. Ya, digamos, en la gente se va a ocupar un sitio en la plaza para ver la recogida y esa zona se queda un poquito más, más suelta y puedes claro, localizar a la gente.
Y allí nos era más fácil decir a mi madre, pues mira, ya estamos aquí, que cuando salga pues nos vamos a ver.
¡Qué bueno!
O a mi padre, por ejemplo, cantándole una saeta al Nazareno desde,
¡olé!
¡Olé! Desde la entrada del Callejón Crocker. O sea, son recuerdos muy bonitos.
Claro.
No se olvida... olvidarán la vida.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, y, María.
Bueno, pues nada, que...
Que nos estamos poniendo otra vez tierno, que me alegra y que me gusta esto. Al final siempre nos ponemos tierno. Qué bueno, no, qué bueno.
Pero que sí, que son recuerdos muy bonitos y además que siempre... A mí personalmente me gusta sentirme bien recordando y hacer bien, que la gente recuerde, ¿no?
Claro, claro. Claro.
Bueno, pues ¿te parece que nos vayamos al Callejón Crocker?
Nos vamos directamente al Callejón de Crocker, cuando tú quieras.
Mira, esta peculiar calle de San Fernando toma su nombre de la familia que durante muchísimos años
sí.
fue su propietaria.
Sí.
Ya que se sabe que fue comprada en subasta pública por Rafael Crocker de los Cameros.
¿Ah?
En el año 1754.
Vaya.
Y que en ella residió Esteban Miguel Crocker, el que fuera regidor de la entonces villa en 1786.
¡Ay, qué curioso!
Este callejón quedaría completamente formalizado a finales del siglo XVIII y desde entonces ha quedado convertido en una de las calles más singulares de la ciudad.
El callejón está, además, justo al lado de donde se encontraba, bueno, ahora que estamos hablando de toda esa zona, ¿no?, del antiguo mesón del duque, que es donde la leyenda cuenta, que seguramente, bueno, pues mucha gente que nos está escuchando, y tú también la sabrás, que un huésped se dejó olvidada una maleta, y en esa maleta estaba la talla de la cabeza, los pies y las manos de de nuestro Padre Jesús, el regidor perpetuo, el Nazareno.
Así es. Y es algo que se ha ido contando de generación en generación, ¿no? A mí, por ejemplo, lo contó mi madre. Así, tal cual. Bueno, ella no me dijo una maleta, me dijo un baúl, pero bueno.
Bueno, pero más, en algún sitio tendrían que estar.
Es lo de menos.
Ya está.
Mira, pues sigamos con esto, ¿no? Y,
venga.
En el año 1971 se embellece el lugar colocando macetas, me estoy refiriendo al callejón, ¿vale?
Sí.
Se embelleció colocando unas macetas en las ventanas, acondicionando las mismas con cal. Se pintaron los marcos de las puertas y se pusieron otros elementos adicionales,
sí.
respondiéndose así a un llamamiento vecinal recogido por el mirador de San Fernando. ¿Tú no recuerdas?
Hombre,
es el mirador del rotativo local ese que es tan activo,
claro,
tan activo en aquellos
años.
Claro
que sí, hombre, claro que sí, claro que sí.
Inolvidable también.
Inolvidable.
Es que te pones a buscar información y digo, ostras, es que yo me acuerdo.
¿Y te acuerdas?
Venía con el mirador.
tenía el titular así en rojo.
En Burdeos,
el
sí,
mirador,
sí.
Así como en Burdeos, el mirador de San Fernando. Hay que ver, hay que ver.
Pues mira, en esta ocasión se colocaron también en lugar preferente, como no podía ser de otra manera, los cuadros del Nazareno y de la Virgen del Carmen.
Claro.
Un acto celebrado el día 1 de noviembre de dicho año. Años más tarde, en 1992, se instaló en el callejón la nueva pavimentación decorativa, zócalo y marcos de piedra opcionales. La viguería de madera y las capillas para los cuadros antes citados y que se prendan, que todavía los tienen en la actualidad.
Sí, sí, sí.
Un poquito así, pero bueno, ahí están.
Ahí están, ahí están.
Ahí
Oye,
están.
Que yo me acuerdo perfectamente, además de aquella época. Yo recuerdo que hice un reportaje al señor que hacía, que todavía está colocado, los rótulos de las calles, concretamente la del Callejón de Crocker, y en el Callejón de Crocker también tiene los números de cada vivienda. Ese señor también lo hacía con un tipo de resina y quedaba muy bonito. Y fue en aquella época pues una novedad y el señor no paraba de hacer números y hacer nombres de calles.
Claro,
tuvo trabajo durante
mucho
tiempo. Es muy
porque los azulejos, bueno, los que quedan.
Sí.
¿Te acuerdas de la movida aquella?
La movida de los azulejos. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Mira, Iker Jiménez tiene ahora un programa que lo va a dedicar a toda esta...
A lo fina que tiene la piel, ¿no?
Sí, así, a lo fina que tiene la piel aquí el personal.
Bueno, en fin, corramos un tupido velo.
Sí, totalmente. Que escúchame, pero tú no sabes lo más grande de este sitio, no, no, tú te has quedado nada más que en la superficie. ¿A que no me sabes tú lo más grande de este sitio? Es que este sitio también tiene una leyenda de fantasma.
Ah, sí, pero a mí no me gusta. No me gusta, me gusta, pero que me da cosilla, que me da miedo. Entonces, sí, lo he escuchado, la sombrita esa que te sigue. Yo, por si acaso...
Ay, yo te lo he dicho porque sabía que...
Yo no he vuelto a coger por ahí por la noche, pero bueno... No, hombre,
yo
no.
Sabía que me iba a reír muchísimo.
Tú sabes que hay mucho bulo y mucho...
Sí, pero dice que se ve una... Bueno, yo no la he visto ni conozco a nadie que la haya visto, ni creo que nadie en realidad la haya visto nunca. Digo yo, no sé. Pero bueno, que se ve una sombra ya de madrugada.
Me ponen los vellos de punta, de
así,
verdad.
Así, rectar por las paredes.
La tarde. Estábamos pasando un buen ratito.
Perseguirte. Y así por la espalda y esas cosas. Pero bueno, eso tiene que ser de madrugada. Ahora tienes tú que ir de madrugada por ahí, María.
Sí, mañana por mañana estoy de madrugada. Menos mal que está el toque, no puedo con el toque de queda. Una
con el toque
pena,
de queda. El espíritu este está también inerte. Porque nadie lo ve, no pueden hacer su trabajo. Que bueno, oye, ya, pero está
que
bien, ¿no? Pero no.
No me gusta, eso para Antonio.
Está bien que fíjate que un sitio tan antiguo también tenga su leyenda y tenga su parte así misteriosa. Eso siempre le da caché, María, a todo, hija.
Bueno, pues bien.
Tener un fantasma en la casa, eso es vamos.
Sí,
un plus. Que escúchame, yo te iba a decir una cosa. Ahora de verdad, en serio. Bueno, lo de la sombra era en serio, eso se dice.
Sí, dale.
Tú sabes que yo vivo mucho, que yo vivo cerquita del callejón, ¿verdad? Sí. Me pilla cerca. Y yo, la verdad es que sinceramente, pues, es muy aviado porque cruzas muy bien y vas para la otra parte de la ciudad. ¿A que no te imaginas lo que más me gusta de pasar por el callejón de Crocker? Además de la maceta, ¿eh? Y todas esas cosas, que sí que me gusta, claro.
Pues no sé qué es lo que más te gusta.
El olor a gloria bendita que salen por las ventanas, María, a la hora de comer. Pero tú has pasado por allí, ese puchero, ese pescadito frito, vamos, que es de verdad, ¿eh? Es para llevarse una telera de estas de pan de campo y mientras que te pasea por el callejón te la va comiendo, porque con los olores ya y el pan ya está alimentado, pero vamos, sí o sí, seguro, ¿eh? Segurísimo. Ay, Dios mío, porque estas cosas a mí me dan mucha hambre. Yo no sé, cada vez que hablo contigo me da hambre. Yo no entiendo. Tú me traes, aunque sea una recetita, mujer, por el amor de Dios.
Sí, que te la traigo.
¡Olé! ¡Olé!
Hoy te voy a sorprender. Más que de costumbre, porque siempre te sorprendo, pero bueno, hoy más que de costumbre,
el que te voy a sorprender yo a ti es diciéndote que no me digas la receta hasta después de...
Hasta la sintonía.
La sintonía. Yo de verdad que no sé, no logro entender cómo esta música te suena a los Ratatouille, pero bueno.
Pues no lo sé. En fin. A mí me suena Ratatouille, no sé.
Seguramente quien tenga el oído mal soy yo, porque yo para las músicas soy algo desastre. Bueno, a ver, ¿qué nos va a hacer de comer? Porque la verdad es que tus recetas, yo he hecho varias de ellas y están exquisitas. Además, tienen ese sabor y ese sello de aquí. ¿Qué nos va a hacer?
¿Qué te voy a traer? Pues sí. Mira.
Dime.
Papas a la puerca, son.
¡Ole! ¡Ole!
Que a día de hoy, la verdad es que todavía no sé de dónde le viene el nombre. Y yo creo que es mejor saberlo.
No,
también se le llama a la cochambrosa.
A la cochambrosa,
pero mira,
o a la porcachona.
Por más vuelta que le doy, te prometo que no sé cómo a nadie se le ha podido ocurrir ponerle su nombre.
Es verdad.
No,
bueno. ¿Qué te imaginas alguien haciendo las papas?
Yo es que no lo sé, papa.
Con lo ricas que están, ¿eh?
Mi madre siempre le decía a la puercachona.
A la puercachona.
Y a la cochambrosa como que es más fino. Mi madre siempre decía, hoy vamos a comer papa a la puercachona.
A la puercachona.
Pues vale.
Y que está muy buena, ¿eh? Están no, riquísimas, ¿eh?
Mira, un plato muy fácil de preparar.
Sí.
Porque es como se dice, todo en crudo, ¿no? Que siempre dice mi madre, eso todo en crudo.
Todo en crudo, claro.
Todo en crudo y el resultado es delicioso.
Bueno, pues yo ya me... Luego te voy a contar otras curiosidades de nombres, pero venga, tengo ganas de que me cuentes ya esta receta. Dime.
Venga. Mira, los ingredientes
¿sí?
Son un kilo y medio de patata.
Sí.
Aproximadamente. Dos tomates maduros.
Bien.
Dos pimientos verdes chicos.
Chiquitito de huerta.
De freír, no de freír.
Uh-huh.
Una cebolla.
Bien.
Tres o cuatro dientes de ajo.
Vale.
Una matita de perejil.
Ole.
Una hojita de laurel.
Que no farte.
Que no farte. Una pizca de pimienta molida.
Sí.
Aceite de oliva.
Sí.
Sal.
Ajá.
Agua y colorante.
Ajá. O sea que los ingredientes verdaderamente son muy sencillos, muy baratos, económicos y muy básicos, digamos. O sea que todo el mundo lo puede encontrar. No hay ningún problema.
No.
Qué bueno.
Es lo más
sencillo
básico del mundo, ¿no?
Bueno, ¿cómo se preparan estas papas a la puercasona?
Las papas a la puercasona. cortamos las patatas en rodajas gruesas.
Sí.
Pelamos los tomates y los cortamos a trozos muy grandes.
Sí. ¿Vale?
Los pimientos a rodajitas y picamos la cebolla, los ajos y el perejil.
Ajá.
Lo ponemos todo en una cacerola.
Sí.
Y añadimos el laurel, la sal y el chorrito de aceite.
Ajá. Uh-huh.
Cubrimos con agua y echamos un poquito de colorante.
Sí.
Yo te digo, yo las hago sin colorante, pero bueno, sí. Es cuestión de manía.
Sí, yo las que he tomado son sin colorante también, pero bueno, supongo que a alguien le gustará darle color.
Yo ya te digo, pero vamos, que es cuestión de manía.
Eso es.
Es cuestión de darle un poquito de color, que tampoco pasa, no le cambia el gusto, digo. Se pone a fuego moderado hasta que las patatas estén tiernecitas.
Sí, 20 minutitos, ¿sabes? Una cosa así.
Bueno, el tiempo depende de la patata también. Que
eso es, pero también bueno, es cierto.
También se puede, vamos, cuando están casi listas,
¿sí?
podemos hacer unos huequitos
¿sí?
Y cascar un huevo.
¡Ole!
Y se pone a fuego bajo y esperamos a que se cocine. Es lo más sencillo del mundo.
Fíjate,
está bueno, es sano, calienta la tripita.
Claro, claro, es económico. Que también hay que tenerlo, a ver, comer caliente, ¿por cuánto? Esto es muy barato. Uh-huh. O sea que, y pues para los tiempos que están corriendo, es una solución extraordinaria. Estas papas a la puercasona, puercasona.
Papas a la puercasona, a mí me encanta el nombre, no me diga que no, papas
el
a la puercasona.
Tiene
y
todo
queda tan pancha.
El glamour del mundo. ¿Qué tiene de primero? Mira, te voy a poner unas poquitas de papas a la puercasona.
A la puercasona. A mí ya te digo.
Me dice, no me enseñe que la he hecho, me dice.
¿El qué?
Que le dice el cliente, no me digas, por favor, no me presentes a quién la he hecho. Yo prefiero que me quede con el tema de la puercasona. A ver, dime.
Pero, no me digas a mí que no es simpático.
Es graciosísimo, vamos.
Mira, además, yo recuerdo, vamos, de mis recuerdos hechos de niñez, que tú sabes que te he contado mucho de la huerta y de mi primo. Y... Bueno, pues el primer recuerdo que yo tengo cocinando fue precisamente las papas a la puercachona.
No me digas.
Y tendría, sí,
¿a
y
qué?
Tendría yo como unos 8 añitos, 7, 8 años.
Ya estabas tú cocinando con 8 años, así nos traes las recetas que nos traes después.
No, mira, ¿tú recuerdas los juegos que había de cocina, los cartuchitos de cocina, que eran ollas, que venía la espumadera?
Sí, muchas eran de metal, claro.
Que eran de aluminio.
De aluminio, eso es.
Bueno, aluminio o de acero.
O de acero, sí, eran juguetes. Antes se hacían esos juguetes que eran más buenos, hoy todo es plástico, pero bueno, sí.
Claro, pero eran como los de los mayores, pero en chiquitito era de juguete. Bueno, pues allí se sentaban mis tías, mi madre, y los niños estábamos jugando y demás. Y entonces nos hacían como un círculo de piedras,
sí,
con piedrecitas. Y metían palitos, tronquitos de...
¿De maderita?
De madera.
Sí.
Y con fuego y su historia.
¡Anda! Ay,
y allí
bien.
Que nos poníamos nosotros...
Hacer a cocinar, en vuestra
a
cocinita.
Hacer la que cocinábamos y entonces nos decían, échale esto, échale lo otro. Y eran las papas. En esta ocasión fueron las papas a la puercachona.
Bueno, pues seguramente que va a haber alguien por ahí que te va a decir que eso es un claro ejemplo de machismo. Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Siendo uno de los recuerdos más bonitos que te han quedado en la vida, tú al lado de tu madre, al lado de tus primos, en un fueguecito, sí, enseñándote, ejerciendo la maestría de madre para enseñarte lo que ella ya sabía hacer de la manera más divertida que se le ocurría, sí, sí, a ella para sus hijos, ¿no? O sea, que es que me ha venido, ¿no? No he tenido más remedio que hacerte este comentario.
Para mí, ya te digo.
Qué vida más feliz tuviste que tener, precioso, en la huerta. Qué vida más feliz, precioso, tu familia, vamos, tus hermanos.
Claro, mi familia, mis primos, mis primas, el jugar al matar todos.
Qué bueno, qué bueno. Al trompo, a la lima. Al esconder.
A la lima, no formábamos nada con la lima en medio del campo.
Al matar.
Y nuestras casetas encima de los árboles. El coger la fruta del árbol y comértela directamente.
O sea, eso que tú para ti era diario.
Al paso de una vaca.
Fíjate, que es una maravilla. Ahora, ¿sí?, los niños, pues cuando van, lo que comen es una carne que viene envuelta en un papel de plástico. Y ya está, no saben el proceso ni saben nada, ¿no? Y esa ventaja la tuvimos una generación y desde luego. Bueno, pues ojalá la gente vuelva a tomar conciencia de que este mundo es otra cosa y no tengamos, como decíamos antes, la piel tan fina, que eso tampoco está nada bien en ningún caso. Oye, María, que muchas gracias, qué contento estoy con esta capitanía que me has vuelto a vestir de marinero. No estaba yo guapo de marinero ni nada. ¡Ay, Dios mío! Y luego...
¿Te acuerdas de esa calle San Rafael? Que tú mirabas allí para el fondo y se veía todo lleno de lepantos blancos.
Todo lleno de lepantos blancos. Yo, como a mí me da... Yo he sido un poco así, no sé por qué, me dio vergüenza de que la gente me viese vestido de marinero, mis amigos, que se rían, tú sabes, la tontería de la edad. Y
las campanas del pantalón de marinero.
Y las campanas. Y yo me iba para que la gente me viese, contra menos gente mejor, me iba así como escondiéndome. Al final me veía todo el mundo, pero bueno, que bueno, ha llegado el momento de la canción, ¿no? Ha llegado el momento de esa... Hoy la canción tiene retranca, María. A mí me encanta, y me encanta hablarlo contigo porque nos reímos mucho. Sí, hombre, sí, tiene retranca. A mí, te la pongo porque es una canción que me encanta, que es una canción muy buena, y desde luego me gusta mucho su autor y su intérprete, ¿no? Me gusta muchísimo. Eso que vaya por delante, ¿no?
Conociéndote, Joaquín Sabina.
Mi admiración. No. Te digo por polémica, por otra razón. Porque es que el muchacho ahora ha tenido unos líos con los niños y con esas cosas. Él, por lo visto, está en México. Y de vez en cuando, ya no, ¿eh? Pero de vez en cuando decía que no se podían utilizar las mascarillas ni nada de esas cosas porque este bicho no existía, decía el muchacho. Yo no sé, ya.
Miguel Bosé.
Eso, una cosa es Miguel Bosé. A mí me gusta mucho la música de Miguel Bosé, ¿eh? Ya te digo, una cosa no quita la otra. A mí me gusta muchísimo.
No, como artista es buenísimo.
A mí me gusta muchísimo.
Como artista buenísimo.
Siempre me ha gustado mucho. Y bueno, entonces digo, pues nada, vamos a traer al muchacho, ahora que está con problemas, nosotros pues aquí lo ponemos para quitarle todos los problemas del mundo. ¿Te parece? Y además, un tema particularmente, no te puedo decir exactamente, yo tengo este CD, lo tengo yo, y yo recuerdo que lo ponía cuando tenía que ir a Málaga. La carretera, que iba mucho y a viajar mucho, era uno de los que más me ponía. Y esta canción es, a mí particularmente, la que más me gusta de todo el disco y la que, si me aprietas, una de las que más me gusta de toda su carrera. Se llama Te digo amor. No sé si lo has escuchado, si la identificas por el nombre, pero inmediatamente que la escuche...
¿Cómo se llama?
Te digo amor. Inmediatamente que la escuche...
Igual, el título no me suena.
Por el título, muchas veces pasa eso. Por el título no te suena, pero cuando la pone, dice, esta era. A mí no me costó trabajo aprenderme el título, porque la canción es para soñar. Para ti, María, y para toda la gente que nos escucha, Te digo amor, de Miguel Bosé, Un beso grande. Ojalá nos veamos muy pronto por aquí ya, María.
Esperemos que así sea. Santi, cuídate mucho y a todos nuestros oyentes, que no bajen la guardia.
Y la semana que viene, otro paseo.
Por supuestísimo. A ver qué me invento.
Un besito.
Bueno, que me invento no, porque las cosas están. A ver qué se me ocurre.
Eso es. Un besito, bueno, cielo. Adiós.
Un besito. Adiós.
Te digo amor y suena diferente. Amor que pronunciado en eso se convierte. Y voy más lejos. Amor que todo entiende y da todo un sentido. Amor y punto. Amor porque creía que te había perdido. Pecados, dale a la tormenta, que nadie sepa, cueste lo que cueste, duela lo que sienta, pero así es la vida, me cierras tantas puertas, tantas otras me abres, y no hay salida, sea lo que quieras, pase lo que nos pase. No sé, no sé, no sé cuánto sabes de mí, pero dejo que me puedas y permito que me lleves, poco importa lo que hagas de mí. No sé, no sé, no sé qué es lo que quieres de mí. Me cuestionas, me estremeces, que me arrastres o me eleves, lo importante es lo que hagas de mí. Querido amor, así se dan las cosas. Que no te mientan, y todos son espinas, y todos son rosas. No te imaginas, amor de mis amores, y con esto ya acabo. Así de claro, amor, ¿dónde estuviste? Amor, ¿dónde has estado? No sé, no sé, no sé cuánto sabes de mí, pero dejo que me puedas y permito que me lleves, poco importa lo que hagas de mí. No sé, no sé, no sé qué es lo que quieres de mí. Me cuestionas, me estremeces, que me arrastres o me eleves, lo importante es lo que hagas de mí.